12 i 11 minuts del migdia, la que els parla Susana Pérez. Molt bon dia a tots els oients de Ràdio Vila-real. I ara anem a parlar amb el diputat nacional de la província de Castelló per al Partit Socialista, Germán Renau. Bon dia.
Bon dia, molt bon dia.
Germán, cuando he visto todas las cosas que tiene que hacer usted... nos da un poco de risa porque estábamos hablando de que hoy los niños salían en todos los colegios, en el pasacalles de los carnavales. Sí. Y le estábamos preguntando a sus hijos de qué iban a ir vestidos y ¿qué nos ha contestado?
Pues mira, realmente ni lo sé porque llegué ayer a última hora de toda la semana en Madrid, una locura absoluta. Pero bueno, me enteraré.
Sí, sí, ahora cuando termine,
ahora,
seguro.
Ahora me enteraré.
Seguro, seguro. Porque mire, usted es portavoz en las comisiones de transición ecológica.
Sí.
Y vocal en asuntos económicos, industria, comercio y turismo, agricultura, pesca y alimentación. Vaya, que todo lo que pasa en Castellón...
Y asuntos económicos y transformación digital.
Exacto, y asuntos económicos. Y esto se me había... Fíjese si tiene usted faena durante toda la semana. Todo lo que ocurre en Castellón... de alguna manera u otra pasa por sus manos.
Sí, la verdad es que casi todos los problemas o los temas más importantes de la provincia de Castellón están de una manera u otra relacionada con las comisiones a las que pertenezco. En cierta medida también pedí estar en esas comisiones precisamente porque son temas que afectan muchísimo a la provincia. Pensemos, por ejemplo, en la Comisión de Industrias, Industria, Comercio y Turismo. Pensemos en la importancia que tiene el turismo en Castellón o la industria, que realmente el Castellón es una de las provincias, digamos, en las que el PIB industrial más peso tiene en relación al total de su economía. Comercio, por supuesto, es una cuestión importantísima. Pero bueno, has comentado transición ecológica, pero es que transición ecológica es transición ecológica y reto demográfico.
Y reto demográfico.
Con lo cual también es una parte muy, muy importante para nuestra provincia, que yo creo que además también es de agradecer que esté en el nombre de un ministerio, que no sea una dirección general o que no sea una secretaría. Es parte integral del ministerio que además tiene rango de vicepresidencia, lo cual marca un poco la importancia que se le va a dar en esta legislatura a esta cuestión que tanto afecta a la provincia de Castellón.
Y tanto. Yo me había quedado en lo de transición ecológica porque evidentemente... Después del temporal que hemos tenido, del Gloria, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha declarado la emergencia de las obras para reparar los daños provocados en la costa de la provincia por la borrasca Gloria. Y nos vienen asignados 4,1 millones de euros. Cosa que los alcaldes ven insuficiente.
Sí, bueno, aquí hay que desglosar todas estas ayudas, hay que tener en cuenta a qué van destinadas en cada momento. Veamos, el decreto referente a las reparaciones de la borrasca Gloria es un decreto de costas y que destina esas partidas, que por cierto, Castellón es la provincia que más fondos va a recibir de toda España, de las afectadas por Gloria, que son 4,1 millones de euros, van destinadas específicamente a la reparación de las costas, específicamente costas, o sea, al aporte de materiales a las playas afectadas y a la reparación de las estructuras de protección que han sido dañadas, o sea, las escolleras. Evidentemente, en los municipios, los alcaldes han hecho una evaluación de daños muchísimo mayor.
Sí, de 15 millones de euros.
Claro, pero eso es teniendo en cuenta todos los daños que se han ocasionado. Este decreto apunta única y exclusivamente a la reparación de las playas, ¿vale? Para el resto habrá otros fondos diferentes. No nos olvidemos que el decreto de ayudas de la DANA, que es de la legislatura anterior, ya se hizo con la previsión suficiente, porque en el Ministerio de Transición Ecológica los estudios que se manejan saben perfectamente que estos efectos ya no van a ser, como había pasado anteriormente, efectos aislados con una periodicidad de varios años de separación, sino que esto va a ser continuo. Los efectos del cambio climático ya están aquí. Yo creo que, además aquí ya lo hemos hablado alguna vez, que esto va a pasar más a menudo. Y cuando se redactó el decreto de ayudas para la DANA, ya se tuvo en cuenta que esto podía volver a pasar y se dejó abierto el plazo de solicitudes hasta marzo, hasta el 31 de marzo, tanto para la Dana como para cualquier otro efecto atmosférico posterior que sucediese. Eso significa que todo lo que ha pasado ahora con Gloria está dentro también de las ayudas de la Dana. O sea, también se pueden solicitar fondos a través de ese decreto. Yo animo a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia a que lo hagan, porque de ahí podrán obtener también fondos para la reparación de estos desperfectos.
De hecho, según el Consejo, las zonas más perjudicadas se localizan en 15 pueblos del litoral,
sí.
Pero en la subdelegación hay 45 solicitudes, que estos están dentro de lo que usted habla de la Dana, es decir, que sí que hay más solicitudes.
En efecto.
Ha habido municipios que han hecho uso de lo que usted está apuntando. Por otra parte, también le digo que se han admitido 15 municipios, sí, afectados, pero el consorcio de bomberos contabilizó 35.
Sí.
35 municipios afectados. No sé qué diferencia hay.
Sí, bueno, realmente no tengo los datos del que estás comentando.
Supongo que serían los pueblos de interior,
pero,
o
claro,
los puestos
es que
de...
precisamente, claro, eso iba a decir. Este miércoles tuvimos la comparecencia en comisión de la vicepresidenta. Uh-huh. Y cuando se habló del tema de la borrasca Gloria, que fue dedicó la primera parte de su intervención a hablar de esto, uh-huh, esto generó una pregunta del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte,
¿sí?,
que precisamente dijo que de la borrasca, que también había afectado al interior, y
al
Teruel
interior
se vio afectado,
claro,
también por,
claro,
la borrasca, él hizo la pregunta de ¿por qué no hay ni un euro destinado a Teruel? Y ella dio la respuesta, exactamente lo que yo he dicho ahora, porque esto es de costas. Entonces Teruel tiene muchas cosas, tiene cosas muy bonitas y tiene,
claro,
muchos problemas, pero lo que no tiene es costa.
Claro.
Entonces, de esta ayuda no podía ir nada destinado a Teruel y a la afectación del interior, porque esta ayuda no es la ayuda única que se va a destinar o que se ha destinado. Es una ayuda específica, no es una ayuda tampoco realmente. Esto lo va a licitar costas directamente. Estos son fondos destinados específicamente para la reparación de las costas. Entonces, evidentemente ha habido desperfectos y hay que hacer reparaciones en otros municipios, pero eso se puede canalizar, por una parte, a través del decreto de la Dana, y por otra parte, se ha habilitado también que se pongan en marcha las reparaciones y los fondos a través del consorcio de compensación de seguros. Uh-huh. O sea que realmente estamos hablando de que esto es un trabajo todavía en marcha, y hay que tener en cuenta también la rapidez con la que se respondió. Realmente de esto lo estamos hablando hoy, pero esto está firmado desde el día 7, y estamos hablando que eso fueron, no llegó a 2 semanas después de la finalización de la borrasca, que es básicamente el tiempo que se tardó en evaluar los daños y los propios trámites administrativos que tiene un decreto de estas características.
Se destinan 4,1 millones de euros a Castellón, que es, sí, la misma cantidad que se le destina a la provincia de Valencia también, y 1,5 a Alicante. Por lo visto,
sí,
en Castellón han quedado bastante bien contemplada la cantidad de dinero que les va a llegar.
Sí.
Otra cosa que y además sé que usted estuvo concretamente en la playa de Moncofa, uh-huh, estuvo recientemente, ha estado, porque la nota de prensa que nos salió fue del día 20, y yo tengo aquí un apunte, de algunos alcaldes, pero el alcalde de Moncofa, donde usted estuvo presente, porque usted se partió con Susana Ross, uh-huh, y algunos,
sí, visitamos diferentes
unos a unos
pueblos
sitios
de la provincia,
y otros a otros, pero Vencesalos dijo que, claro, les dan el dinero, pero, uh-huh, critica que hasta que lleguen las ayudas todo debe asumirlo los ayuntamientos. Uh-huh.
Dependiendo, como decía, de qué tipo de actuaciones. Las primeras actuaciones allí en Moncofa, como en muchos otros pueblos de la provincia, uh-huh, la verdad es que hay que destacar la velocidad de respuesta que tuvieron las administraciones. Al día siguiente, del momento en que dejó de llover, había máquinas trabajando por toda la provincia, y ahí hay que felicitar tanto a los alcaldes y alcaldesas que se pusieron manos a la obra desde el primer momento, como sobre todo a la Diputación, que tuvo una velocidad de respuesta también rapidísima, enviando operarios y maquinaria a todas las playas de la provincia de Castellón para comenzar las tareas de limpieza.
Claro, ellos entran en la inquietud de esto nos ocurre a finales de enero.
Sí.
Y para Pascua tenemos que tener las playas de alguna manera medianamente decentes para que nos llegue el turismo.
Uh-huh.
Por lo tanto, los alcaldes se ponen en marcha, pero ellos tienen que asumir ese coste. el coste que no les brinde costas, ¿no?
Sí, pero como decía, el digamos la orden esta de ayuda que provee 4,1 millones de euros para costas, esto lo van a mover ellos mismos y aseguran, porque me consta, porque además lo he preguntado específicamente, que todo esto, las playas estarán reparadas para antes de Semana Santa.
Luego, hay diferentes problemas. Hay gente, o sea, perdón, hay pueblos en el litoral donde el problema lo tienen en las escolleras y otros lo tienen en la estructura de protección.
En efecto.
Es decir, esto los alcaldes no es que no podrían llegar a hacerlo. Pero cuando un alcalde, por ejemplo, se permite la licencia de hacer algún tipo de actuación en la playa, ¿este alcalde tendría que hacerse cargo de esa actuación que ha hecho él en la playa?
Pues depende de lo que se haga. Lo que se estuvo haciendo los días posteriores a la borrasca fueron tareas de limpieza, sobre todo teniendo en cuenta que hablábamos de un temporal de mar y que lo que había hecho había sido arrastrar material de las playas, arena, piedras, a las propias calles del municipio. Lógicamente, las calles del municipio dependen del municipio. Sí, en efecto. Pero ahí, evidentemente, es lo que decía yo antes, habrá que buscar los mecanismos habilitados para acceder a esas ayudas, que son, por ejemplo, vuelvo otra vez a lo mismo, el decreto de la DANA en su momento.
Mire, ayer, ahora que ya hemos dejado un poco claro estas ayudas, porque claro, todo el mundo, todos los alcaldes...
Sí, cuando hablamos de costas son sistemas muy complejos, porque hay parte que depende del ayuntamiento y parte que depende directamente de costas, del Estado, es todo... Realmente, cuando intervienen diferentes administraciones, todo se hace más complejo, lógicamente, pero es necesario que sea así, por otra parte, pues si no sería un poco... se podrían hacer demasiados desmanes.
También Diputación ha contribuido, es decir...
Muchísimo, muchísimo. Estamos... Diputación se puso manos a la obra desde el primer momento y yo creo que hay que felicitar, repito, la velocidad en la respuesta de las administraciones y en especial de la Diputación.
Dejando ya aparte este tema para que quede claro que esos 4,1 millones de euros no son las ayudas que destinarán desde el gobierno, sino esto es una parte que corresponde a costas.
Esto es para una reparación concreta de las playas y de las estructuras.
Mire, ayer tuvo lugar la comparecencia de Dolores Delgado ante las comisiones de justicia porque es el último trámite legal para acceder a su cargo.
Sí. Sí, hay...
Todos, perdone, perdón, rápido. Sí. PP, Vox y Ciudadanos la invalidan por su pasado político. A lo que ella responde que no debería ser una debilidad sino una fortaleza.
Totalmente de acuerdo.
Usted comparte, supongo que comparte lo que dice la Dolores Delgado, pero de alguna manera usted llega a entender que tanto el PP, a Vox como a Ciudadanos les haya sorprendido el nombramiento de este cargo.
Yo entiendo perfectamente que ellos estén preocupados, pero supongo que será porque estarán pensando que ella hará lo que ellos harían. Yo creo que aquí todo depende, lógicamente, siempre de la integridad personal de cada cargo, quien ocupa ese cargo. Yo creo que ella ha ejercido un año y medio como ministra de Justicia, creo que ha hecho una tarea magnífica. Hay que tener en cuenta la cantidad de avances que ha habido en este ámbito, pero sobre todo lo que hay que pensar es que ella tiene un bagaje y una trayectoria profesional como fiscal intachable. Y en ese sentido yo creo que hará un magnífico papel como fiscal del Estado, porque ya ha sido una fiscal totalmente independiente y como fiscal del Estado va a actuar de forma totalmente independiente. Cuando uno ejerce un cargo, sea el que sea, tiene que adaptarse a las circunstancias de ese cargo. Ella, siendo ministra, pertenecía a un gobierno y trabajaba solidariamente con ese gobierno. Como fiscal del Estado, ella va a ser fiscal del Estado, y del Estado significa del Estado, no del gobierno. Ella lo sabe perfectamente. Ella pertenece y ha pertenecido siempre a ese poder judicial como fiscal, y realmente yo creo que actuará con total transparencia, con total integridad, y no me cabe duda de que además así lo atestigua su historial como fiscal.
Cuando estaba, lógicamente ella estaba en su intervención y bueno, los partidos le preguntaban. ¿Usted las preguntas que le hacían los partidos lo veían como una pregunta o como una acusación?
Es la tónica habitual en las comparecencias en las comisiones, ya no solamente en la comparecencia de Dolores Delgado, en todas. Llega un momento que te das cuenta que los partidos hacen una pregunta a la que ellos ya creen conocer la respuesta, y lo que se está haciendo básicamente es retorcer esa pregunta para ver si consiguen un titular. Y realmente en este caso en concreto, uh-huh. en esta competencia en concreto, lo que se está buscando son titulares de, hecho, de la pregunta, ¿no? De la respuesta.
Se estaba retransmitiendo en directo, sí. y lógicamente todo el mundo pudimos ver las preguntas que se hacían y como que no...
Son preguntas a las que no importa la respuesta. Lo que se está buscando es que la pregunta sea el titular. Uh-huh. El Partido Popular pregunta a Dolores Delgado 2 puntos y ahí a continuación la pregunta. No tanto la respuesta que se dé, sino el hecho de que se le haya preguntado como se le haya preguntado. En muchos casos buscan la originalidad también en la forma de preguntar.
¿Usted cree que ayer estos partidos le hacían más un favor al preguntarle de esta manera? Porque, lógicamente, la prensa luego...
Es que realmente la postura que está adoptando la derecha actualmente, yo creo que juega totalmente en contra de sus propios intereses. El Partido Popular es un partido que se dice de sí mismo que es un partido de Estado. Yo creo que estaría bien que empezase a actuar como un partido de Estado, que dejase de competir con Vox por el histrionismo y por el mensaje radical, porque yo creo que es un partido que puede ofrecer mucho más a la sociedad. De Vox espero muy poco o nada, pero del Partido Popular yo espero mucho más. Espero que defienda digamos las posturas de la gente que les ha votado, lógicamente. No todos tenemos que pensar lo mismo. Y Ciudadanos exactamente lo mismo. Ciudadanos tiene un espacio político que puede ocupar siempre y cuando no se tiren al monte, por decirlo de una manera un poco llana, y entren también a competir por el titular fácil, que es lo que están haciendo. Realmente hay un espacio para el centro-derecha en este país que en algún momento alguien va a tener que ocupar. Alguien va a tener que ocupar porque están dejándolo huérfano compitiendo por ver quién dice la burrada mayor, o por ver quién grita más en el salón de plenos en el Congreso, o por ver quién hace la declaración más hiperbólica. En algún momento, supongo que se darán cuenta de que ese camino no les va a llevar a ningún sitio y empezarán a moderar las formas. Uh-huh. Ya no digo ni siquiera que moderen las posturas, cada uno puede tener la postura que quiera, pero con que moderasen las formas creo que avanzaríamos bastante en la calidad democrática de este país.
Uh-huh. Cuando el presidente del gobierno se dirige al presidente de la Generalitat y le propone reunirse el lunes 24 y el presidente de la Generalitat de Cataluña considera que tiene la agenda demasiado ocupada para recibirlo y lo traslada al miércoles 26 de febrero, es que me he quedado sin palabras, ¿lo entiende, no?
Sí.
La sensación que se le traslada a la gente de a pie, la gente que luego empezamos a todo el mundo a pensar, si Torra tiene la agenda más ocupada que el presidente del gobierno.
A mí lo que me hace pensar es cuánto valora Torra lo que se pueda hablar en esa mesa. Yo creo que si esto era tan importante y tan prioritario, creo que el presidente Torra podría haber hecho un esfuerzo. Uh-huh. Que se haya cambiado la fecha, yo creo que lo que pone de manifiesto es la voluntad de diálogo que hay por cada parte. Y creo que es importante...
¿Ha tenido más voluntad de diálogo en este caso el presidente del gobierno,
yo creo
Pedro
que,
Sánchez?
Creo que en este momento el gobierno está dejando claro que sabe perfectamente que en Cataluña hay un problema y que hay que ponerle solución. Y yo creo que el hecho de que se plantease una reunión el lunes, lo más pronto posible, que Torra no haya querido o no haya podido, tampoco estoy en su cabeza y no puedo juzgar realmente cómo de ocupado tenía ese día. También es posible que lo tuviera, no digo yo que no lo negaré.
Sí, pero usted entiende que al conjunto de los españoles les caiga un poco chocante el hecho de que no haya ni un solo minuto en la agenda.
Sí, claro, es comprensible que esto ya pueda llamar mucho la atención. Pero yo creo que el hecho de que se haga un esfuerzo también por parte del gobierno central en adaptarse a la agenda, lo que pone de manifiesto es la voluntad de diálogo que hay y la importancia que se le da a un problema que, sin ser realmente un problema en la calle, es un grave problema desde el punto de vista de la normalidad institucional y la normalidad democrática de este país, que hay que atajar cuanto antes. Y la única forma de ponerle coto y de llevarlo a un punto final de este trayecto. Uh-huh. No es a través de ver quién es más exagerado, quién es más duro en los juzgados o quién hace las declaraciones más altisonantes, sino quién tiene mayor voluntad de diálogo y quién está dispuesto a trabajar por devolver a la normalidad unas relaciones que jamás deberían haberse deteriorado de la manera en la que lo han hecho.
De todos modos, el presidente del gobierno ha tenido que resaltar y destacar que van a un diálogo y que hay que tener amplitud de miras.
Por supuesto.
No hay que empezar...
Ir a cualquier diálogo con a priorismos convierte el diálogo en dos monólogos. Eso significa que tú a una mesa de diálogo vas a hablar y vas a escuchar sobre todo. Porque para eso tenemos una boca y dos orejas, como digo siempre. Uh-huh. Hay que escuchar el doble de lo que se hable. Y realmente, en la mesa de diálogo, si tú tienes claro que mi postura es inamovible y esto es lo que hay y no hay nada más, ahí no vas a conseguir nada. Pero es importante partir de eso, de lo que digo, el diálogo, de escuchar la otra parte, de entender a la otra parte, porque aquí hay razones y hay sin razones. Y lo más importante es escuchar, entender, empatizar y después ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas no hay manera de hacer. Y eso también hay que tener claro, que todo, lógicamente, dentro de la legalidad, tiene unas limitaciones, tiene unos límites. Que para pasar esos límites hay que cambiar el marco legal en el que nos movemos. Y habrá cosas que se podrán hacer y habrá cosas que sencillamente no se podrán hacer. Y no habrá que rasgarse las vestiduras si lo que se consigue es llegar a un acuerdo en el que todo el mundo se sienta a gusto y se sienta representado.
Uh-huh. Ahora, cambiando un poco el tema, dejemos un poco Cataluña, que últimamente es el centro, parece que sea el centro de todo.
Cuanto más antes lo dejemos, mejor, desde luego.
El mensaje que lanzaba los agricultores anoche desde Bruselas es un mensaje de tranquilidad, es un mensaje de confianza. Desde luego dice que va a haber una mesa muy bien liderada por el ministro Planas y por la mesa de trabajo, y quiere que la PAC sea de alguna manera que llegue con la cadena a unos márgenes con las distribuidoras. Es decir, les lanza, después de todo el problema, que yo creo que están en su derecho los agricultores y los ganaderos de este país en salir a las calles y protestar, porque que al final están demasiado enfadados, y supongo que si así salen y se de alguna manera visualizamos lo que les está pasando. Pero él lanza un mensaje de tranquilidad. ¿Podemos creer en ese mensaje de tranquilidad que nos está mandando en este momento el presidente del gobierno desde Bruselas, como que está negociando para que todo esto nos llegue?
Sí, yo creo que hay que tener las cosas muy claras, y el gobierno creo que las tiene clarísimas en cuanto al problema que hay en este momento con la agricultura. Uh-huh. Es una obviedad absoluta que esto no puede continuar así. Yo creo que nadie en este momento está poniendo en duda que el problema que hay encima de la mesa es un problema que no admite ningún tipo de demora y que hay que resolver ya. Porque estamos hablando, el sector primario es el que nos ha de comer. Ya no estamos hablando de que la rentabilidad aquí, la rentabilidad... No. Esto es tan simple como que si los agricultores no obtienen una rentabilidad justa por el trabajo que hacen, pues esto se ha acabado. Esto se ha acabado y esto no puede acabarse, porque es el primer eslabón de la cadena, de todo lo que viene después. Y hablando de cadena, comentaremos ahora el tema de la cadena alimentaria, de la ley de la cadena que se ha planteado. Pero evidentemente el gobierno lo tiene tan claro que va a hacer todo lo que esté en sus manos y llegará hasta donde haga falta llegar para que en Europa sean sensibles al problema que estamos viviendo aquí en España. Y yo creo que es una realidad que se están poniendo los mimbres para llegar a una solución. Y una solución, cuando abarca a todo el sector, no puede ser una solución de arriba abajo, tienes una solución de abajo arriba. Se está reuniendo el ministro con todos los sectores afectados, se está reuniendo con las asociaciones profesionales, con las distribuidoras, con los productores, con los sindicatos, con las agrupaciones. Se está reuniendo con todo el mundo para escuchar realmente a todas las partes y para intentar proponer una solución al problema que tenemos en este momento. Yo creo que no se puede dejar pasar ni un minuto. Es una cuestión prioritaria. Todo lo demás, todos los demás problemas que tenemos son importantes, pero hay que saber las urgencias donde están. Y yo creo que esto es una cuestión que hay que resolver cuanto antes. Cuanto antes porque afecta a todos absolutamente, porque al final todos comemos. Todo el mundo tiene que comer todos los días. Y si no tenemos el primer eslabón de esa cadena, esto se ha acabado.
Es decir, que para usted es prioritario
totalmente
abordar el problema y sobre todo solucionarlo.
En efecto. Y hay que encontrar una solución, repito, igual que antes, una solución para todo el sector. Para todo el sector, uh-huh. porque esto afecta absolutamente a todo el sector. Y habrá que encontrar una solución que pase por abordar a los problemas de raíz. Esto no puede ser una cuestión de ayudas o una cuestión de parches. Hay que hacer una reforma muy profunda.
Mire, mi compañera me acaba de pasar una nota, y es el anuncio del nomenament de Francisco Toledo, que evidencia una vegada més la sensibilitat i el compromís de Pedro Sánchez i el ministre José Luis Ábalos amb el nostre partit, el nostre territori. És una nota que ens ha enviat el Partit Socialista. Perquè és que anomenen a Francisco Toledo
com a president de Puertos del Estado.
Puertos del Estado.
En efecto.
Esto quiere decir que si nuestro litoral estaba protegido, ahora como que tenemos un poco. Si hablamos en valenciano, si le llamamos en valenciano, este señor no se entenderá. Es decir,
por supuesto.
O sea que puede. Yo creo que sí que es verdad que en este caso José Luis Ábalos se nota que es de aquí y que.
Sí, aquí hay dos factores. Uno es evidentemente yo creo que la sensibilidad territorial se está notando, uh-huh. pero hay que poner en valor también la propia figura de Paco, de Francisco Toledo, porque yo creo que estos años que ha estado al frente del puerto de Castellón ha hecho una magnífica tarea y ha llevado al puerto a nuevas cotas de rentabilidad, de función social. La relación puerto-ciudad, uh-huh. De la que tanto se está hablando precisamente por una PNL que se presentó esta semana en el Congreso, yo creo que es un modelo de forma de entender la función de un puerto. Y tanto la relación puerto-ciudad, que vemos cómo ha cambiado la relación del puerto con Castellón, la cantidad de cosas. Castellón ahora es una ciudad que está mirando muchísimo más al mar, muchísimo más al puerto. Y el aumento del tráfico de materiales en el puerto de Castellón.
Sí, porque el puerto de Castellón era un puerto.
Está creciendo constantemente.
Era un puerto que prácticamente no se contemplaba para.
Sí, era un puerto que estaba ahí, la infraestructura se utilizaba. Pero yo creo que la gestión de Paco Toledo ha sido fantástica y hay que tener en cuenta que ha encontrado una serie de nichos en los que trabajar que han convertido al puerto de Castellón en referencia, por ejemplo, en tema de graneles sólidos. Es una referencia nacional, es uno de los puertos con mayor tráfico en este momento en esta cuestión y yo creo que se está reconociendo también la capacidad de gestión que ha tenido en el puerto de Castellón y la forma que él tiene de entender cómo deben funcionar los puertos y posiblemente eso sea también un factor muy importante a la hora de ponerle al frente de esta entidad para pasar al siguiente nivel en todos los puertos del Estado y llevarlos a un nuevo punto de modernidad.
Lógicamente, el hecho de que deje el puerto de Castellón, se vaya a la presidencia de los puertos del Estado, yo creo que el hecho de que esté él allí siempre sabrá o estará un poco más sensibilizado con las necesidades que tiene el puerto de Castellón. Por lo tanto,
Por lo menos estará constantemente informado.
¿Sabemos quién va a asumir la dirección del puerto de Castellón?
No tengo esa información. Eso es el nombramiento. Me imagino que. Bueno, hay que tener en cuenta que estas cosas tienen que pasar por el BOE. Entonces, el nombramiento de Paco Toledo me imagino que se hará en breve y a partir de ese momento la Generalitat tendrá que decidir quién le sustituye al frente del puerto de Castellón.
Es que dado la casualidad que está usted aquí en directo, nos acaban de mandar la nota de prensa y hemos dicho, pues genial, lo tenemos aquí y vamos a aprovecharnos. No sé si se nos queda algo en el tintero, siempre se quedan cosas. Lo que ocurre es que como el tiempo es el que tenemos.
Vamos corriendo a todas partes.
¿Quiere apuntar algo más? ¿Quiere dejar algo claro que se le haya quedado en la cabeza que le gustaría comentar?
Pues como no tuve la oportunidad de venir la semana pasada, y la semana pasada fue cuando llevamos la primera iniciativa del Partido Socialista al Congreso, que fue la propuesta de ley, la proposición de ley de regulación de la eutanasia, sí que me gustaría comentar Porque es una cuestión que ha estado en los medios.
Sí, aquí tuvimos el debate sobre eso.
Pues fenomenal. Yo creo que es un tema a debatir. Evidentemente, ahora lo que se ha aprobado es la admisión a trámite.
Sí.
Y evidentemente esto sufrirá muchísimas modificaciones. Pero yo creo que es muy importante remarcar la visión que tiene el Partido Socialista de lo que deben ser los derechos para las personas. Siempre hemos puesto los derechos de las personas en la primera línea y en este caso lo volvemos a demostrar siendo otra vez la primera iniciativa que hemos llevado al Congreso, porque se nos ha criticado muchísimo. Yo el otro día en un debate, en una tertulia, una persona del Partido Popular, cuando hablé precisamente de esta cuestión, me dijo: ya está, y con esto ya había resuelto todos los problemas. Oye, claro que no se han resuelto todos los problemas, para eso tenemos toda una legislatura por delante. Pero creo que es muy importante que demostremos cuál es la prioridad de cada partido a la hora de llevar iniciativas. La prioridad del Partido Popular, que ha sido la primera que han llevado, es reformar el reglamento del Congreso para que acatar el cargo sea decir si prometo o si juro. Sí. Esa es su prioridad. La prioridad de Vox ha sido lo que ellos llaman el invierno demográfico, que no es más que reformar la idea que se tiene de familia para que la única familia que se reconozca como tal es aquella que está formada por papá, mamá y los hijos. Oye, en este país hay muchísimos modelos de familia y nuestra prioridad ha sido llevar un nuevo derecho social, un nuevo derecho civil a la ciudadanía, que es en este caso la regulación de la eutanasia, porque yo creo que la gente tiene derecho a la vida. Y yo creo que la gente también tiene que tener derecho a decidir cuándo se acaba y cómo se acaba. Y si es una persona que está sufriendo una enfermedad invalidante, que le está generando un sufrimiento que es superior
que tenga derecho que tiene uno, a decidir.
En efecto, que tenga derecho
legislar,
a regularlo. Es que esto no es una cuestión ideológica, porque nadie tiene derecho a decidir por otra persona en algo tan íntimo y tan personal como en qué momento pone fin a su vida. Uh-huh. Es una cuestión única y exclusivamente de la ideología y del derecho de cada una de uh-huh. las personas de forma individual. Y en este caso no obligamos a nadie a hacer nada. Lo que hacemos es ponemos encima de la mesa un nuevo derecho para que sea cada uno, en función de su más estricta intimidad, quien pueda decidir qué es lo que hace en ese momento y qué decisión toma.
Era la tercera vez que se intentaba y al final
la tercera ha ido la vencida.
Eso es. Y que cada uno opte, porque es una ley y el que quiera utilizarla que la utilice,
supuesto,
y el que no quiera
va a estar
utilizarla
totalmente regulado. Nadie va a poder pedirlo para un tercero. Es una cuestión que estará vigilado, estará regulado, habrá comisiones de seguimiento, habrá comisiones médicas. Por supuesto, los profesionales médicos tendrán el derecho a la objeción de conciencia. Repito, esto es una ley que no obliga a nadie, es una ley que lo que va a hacer es proteger a las personas que tomen esta decisión para que tengan la compañía y que tengan la ayuda necesaria cuando hayan decidido que quieren acabar ya con su sufrimiento. Es una cuestión personal, íntima, y es una conquista más para la ciudadanía. Y esa es, no arreglamos todos los problemas, obviamente, como me decían el otro día, con eso no arreglamos todos los problemas, pero creo que arreglamos un problema que está ahí, que existe y que del que no se habla, del que no se ha hablado lo suficiente y que sí que tiene un apoyo mayoritario social.
Pues Germán Renau, gracias, se nos ha acabado el tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esperemos que vuelva a venir pronto y muy buenos días.
Hasta luego, buenos días.